Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los oyentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada.
Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Esta es Irma Murray En este programa hoy vamos a hablar del cuidado de los huesos, cómo mantenerlos sanos. Y con nosotros tenemos al doctor Álvaro Ordóñez. Bienvenido, doctor.
Gracias, hermana Irma. Me alegra tener una compañía de una dama en este programa porque está dirigido especialmente hacia las mujeres. ¿Cómo cuidar los huesos?
Doctor, es un placer tenerlo y sé que tiene mucho conocimiento que nos va a compartir con nosotros, especialmente los huesos, porque es algo en nuestro cuerpo que a veces no pensamos que tenemos que cuidarlo tanto como otras partes.
Los huesos son muy importantes. El proceso de osteoporosis empieza a una edad muy temprana. Una mujer joven acumula calcio hasta los 30 años. ¿Qué es lo que debe hacer? Tratar de meter la mayor cantidad de calcio posible a sus huesos mientras tiene belleza, juventud, ánimo. Después no va a poder meter más calcio dentro del hueso. O sea, la osteoporosis va a empezar a los 30 años y de ahí en adelante va a perder calcio. ¿Cuál es nuestra misión? Tratar de perder lo menos cantidad posible cada año. A medida que transcurre el tiempo, pierda poco calcio.
Entonces, doctor, usted dice a los 30 años ya empezamos a perder ese calcio. ¿Podemos hacer algo para que la acumulación de calcio o el beneficio del calcio siga después de los 30 años?
Sí, señora. Estilo de vida. O sea, una calidad, unos hábitos, un sentir que al organismo hay que cuidarlo. Fundamentalmente, ¿qué debe hacer una mujer después de los 30 años? El elemento más importante para evitar la pérdida de calcio es el ejercicio. Es que es muy sencillo. Se sabe que las casas que se quedan sin habitar se dañan. Los puentes que no se usan se caen. Los ingenieros saben que si cualquier material no es sometido a esfuerzo, a resistencia, se va dañando. Lo mismo sucede con el hueso. El hueso, si no es sometido a esfuerzo, va perdiendo calcio. Algo muy evidente es, las personas que se fracturan le ponen un yeso, se toma la radiografía para ver cómo quedó el yeso, bien, y se ven los huesos todavía sanitos. Sí. Como demora en sanar 3-4 meses, le vuelven a tomar la radiografía para quitar el yeso y ya hay osteoporosis. Quienes tienen una enfermedad prolongada y mantienen en reposo, en cama, hay algunas enfermedades que paralizan a las personas y las dejan en cama meses, 6 meses. Sí, o después de unas complicaciones quirúrgicas, cuidado intensivo, algo muy complicado, pasa postrado mucho tiempo, esa persona ya se levanta con osteoporosis por el solo hecho de haberse quedado quieta. Va perdiendo calcio del hueso. O sea, la quietud es lo que más acelera la pérdida de calcio. Por favor, damas, ejercicio. Cualquiera. El ideal para mantener la masa ósea sería lo que ahora hacen los gimnasios, porque debería hacer ejercicio con algo pesado. Por eso es que le decía que no deberíamos ser tan caballeros con la señora y permitirle que ella de vez en cuando haga un esfuerzo.
Cargue las bolsas,
se preocupe por sacar lo pesado, las maletas de la casa, para favorecerle los huesos. Si hiciera ejercicio con pesas, no para volverse una fisiculturista de esas, sino algo pesado. Eso estimula al hueso a crecer, a acumular calcio. Sí, en la juventud. Si ya no acumula más calcio, entonces va reteniendo. Porque como está sometido al esfuerzo, el calcio se queda ahí y no se pierde. Entonces, el primero y la base fundamental para no desarrollar osteoporosis es ejercicio. Las mujeres, nuestras abuelas, tatarabuelas, no tenían osteoporosis. Cargaban cosas, tenían que caminar largas distancias con el niño alzado. con el mercado atrás en la espalda y ellas no desarrollaron osteoporosis. Ese esfuerzo las mantuvo a ellas, su calcio normal en los huesos. Ejercicio vigoroso, diario, es fundamental para tener una buena salud de los huesos.
Interesante que como los países avanzan, aprendemos más cómo tener una vida más suave, sin tanto trabajo, en realidad no es tan buena. Tenemos que, si adoptamos esa vida, tenemos entonces que usar maneras, otras avenidas, a cómo, algo que sea de beneficio para contrarrestar aquellas de vida sedentaria que podemos adquirir cuando todo es moderno, todo es automático.
Sí, la sociedad moderna no ha traído nada bueno. Nos ha traído es problemas, complicaciones y enfermedades, ¿no? Una segunda recomendación fundamental para las personas, para las mujeres sobre todo, es evitar cosas que le hagan perder calcio. A eso le llamamos los ladrones del calcio. El café. Uh-huh. Las mujeres ahora les da por tomar café a toda hora. La cafeína hace que bote más calcio por el riñón. Así se tome usted calcio de las pastillas que ha comprado en la farmacia, consuma todo el calcio que quiera, el café le bota el calcio en la orina. Entonces no está haciendo ningún negocio. Las mujeres fuman. Y ahora en el mundo, casi en todo el mundo, quienes más fuman son las mujeres, casi más que los hombres.
Qué pena, ¿no?
Las niñas adolescentes están fumando más. Y esas niñas son las que van a desarrollar más osteoporosis. Ustedes las ven por ahí en los diferentes lugares. Toman alcohol, no hacen ejercicio y fuman. Ahí están perdiendo cantidades de calcio. El cigarrillo es un enemigo de sus huesos. Por favor, no se le ocurra fumar.
Y qué pena, entonces, pero es que a veces no estamos educadas. Y aún educados, también podemos ser desobedientes a las reglas naturales de salud de nuestro cuerpo. Porque es cierto, a las mujeres ha venido una etapa ahora donde las mujeres fuman más.
Claro.
Y quizás por el estrés, quizás por influencia de amigos, a veces vemos que es algo de estilo.
Sí, señora, se quieren ver elegantes, quieren imitar a los hombres y quieren hacer los mismos empleos de los hombres y tener los mismos vicios de los hombres. Entonces están fumando cigarrillo, café y alcohol. Son tres enemigos de los huesos. Si a eso le suma no hacer ejercicio, más grave. Pero hay otros ladrones que los dejamos entrar a nuestros huesos así tan fácilmente. El exceso de proteínas. Nosotros somos una sociedad que come demasiadas proteínas. Se calcula que comemos más o menos 180 gramos de proteínas. Y lo normal sería que comiéramos 70 gramos de proteínas. Es 80 gramos.
Gran diferencia.
Claro. Leche, queso, huevos, carnes diferentes. Y eso nos da muchas proteínas. Entre más proteínas coma, más calcio bota en el riñón. Porque las proteínas químicamente son ácidas. Cuando llegan al organismo, forman una carga de ácido mayor. Y el organismo usa el calcio para tratar de equilibrar la acidez de la sangre. Y ahí está perdiendo calcio. Y el otro mecanismo es que el exceso de proteínas, cuando uno consume demasiadas proteínas, hace que el riñón trabaje más. Y si el riñón trabaja más, bota más calcio. Me explico. Cuando uno come demasiadas proteínas, es como si estuviera tomando una droga para botar más agua. A eso le llamamos drogas diuréticas, que aumentan la cantidad de agua y de sustancias en la orina. Y el exceso de proteínas hace eso. Las mujeres vegetarianas tienen menos osteoporosis que las mujeres que consumen abundantes proteínas.
Eso es interesante porque nos están diciendo, tome leche, lo vemos en las revistas, lo vemos en la televisión, promoviendo tomar leche para tener huesos fuertes. Sin embargo, la leche tiene tanta proteína. Y como nos están diciendo, saca el calcio de los huesos. ¿Hay alguna otro elemento, una sustancia en esa leche que también actúa para que perdamos el calcio de los huesos?
Es importante. Mire, llevamos unos 20 años más o menos tratando la osteoporosis, en los últimos 30 años, y hemos dado recomendaciones y cantidades, pero la incidencia es cada vez mayor. Es que no hemos cogido el problema por donde debe ser. Le recomendamos a la gente que tome leche, coma queso, coma carne, porque sí, usted necesita abundante cantidad de calcio para sus huesos. Y eso se le dice al niño y se le dice a la señora de 90 años. ¿Para qué? Para que con esta cantidad de calcio está asociado a mayor ingesta de proteínas, más calcio bota. Y nos están dando unas fuentes de calcio que además tienen colesterol. Otro problema. Y esa fuente de calcio entre la leche y el queso son ricos en fósforo.
Sí.
Entre más fósforo coma uno, más calcio bota. Eso quiere decir que, como nos enseñaron las abuelas, que usted debe tomarse un vaso de leche al desayuno, al almuerzo, a la comida, y todo leche porque necesita calcio en los huesos, no es cierto. Entre más fósforo y la cantidad de fósforo que contiene la leche es alta para nuestra naturaleza, entonces más calcio está botando y más osteoporosis. No está haciendo nada con los huesos.
No hay ningún beneficio.
No hay ningún beneficio. Que necesita calcio, entonces vaya a la farmacia y compre tabletas de calcio. No es cierto. Porque si no hace ejercicio...
Eso me traía a otra pregunta, porque nos están diciendo que tome 500 o más unidades de calcio en tabletas para, pues, beneficiarse para los huesos.
El calcio es tan abundante en la naturaleza. Si usted hace una ensalada, tiene cantidades de calcio. Si come cereales, tiene abundante calcio. Tanto que una porción de coles tiene calcio casi como una tableta. Entonces no necesita estar ingiriendo calcio, porque es muy elemental. Si usted toma calcio, pero no tiene dónde pegarlo, porque no está haciendo esfuerzo a su hueso, no lo está sometiendo a estrés, decimos, ¿sí? cuando algo necesita ser estirado, si no está haciendo eso, entonces pierde el calcio. El calcio no se utiliza. Y el organismo es tan sabio que usted ingiere calcio. Si él no necesita llevarlo a algún sitio, él lo va a botar, o lo bota por la materia fecal o lo bota en la orina. Y lo único que gana usted con una alimentación rica en calcio, con suplementos de calcio, rica en leche y queso, es más colesterol, más proteínas y más calcio. ¿Sabe para qué le sirve eso? Para que se le calcifiquen más rápido las articulaciones. Si va acompañada de colesterol, se le calcifican las arterias y además, no contento con eso, le van a producir cálculos en el riñón. Entonces, no está haciendo nada bueno. La recomendación es ejercicio, una alimentación lo más sana posible y lo más vegetariana posible. Y me olvidaba mencionar algo que hacen los muchachos hoy en día y las mujeres, es las bebidas gaseosas. Una de esas negras que le dicen que le soluciona a usted todos los problemas y que le calma la sed, que tiene café. La acidez de una bebida gaseosa es cercana a 2.8, o sea, el pH es muy ácida. Wow. Es un ácido suficiente para quitar la grasa, el óxido. El ácido fosfórico de la mayoría de las bebidas gaseosas, cuando llega al organismo, produce una mayor respuesta que las proteínas. Ácido en la sangre y el pobre hueso corra a tratar de equilibrar de 2.8 hasta 7. Tiene que subir el pH, ¿sí?, de la sangre para poder mantener la regularidad, la homeostasis, decimos en medicina. O sea, la armonía entre las sustancias químicas y que pueda funcionar todo perfectamente. No es bueno tomar bebidas gaseosas.
Gracias, doctor, por estar con nosotros hoy.
Con mucho gusto.
Que Dios les bendiga y que puedan poner en práctica todos estos consejos que hemos escuchado hoy.
Hola, amigo, amiga. Te felicitamos por la sabia decisión de dedicarle este tiempo a Jehová, nuestro Dios creador y salvador. Aunque la realidad es que tú te estás dedicando este tiempo a ti mismo y a tu propio beneficio, porque Jehová seguirá siendo Dios con o sin nuestra atención. Pero nosotros no seremos los mismos si le dedicamos un tiempo a Dios de las 24 horas de vida que nos da cada día. Y solo los hijos de Dios hacen eso, guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy bueno para ti y para los que te rodean. Felicitaciones. En este segmento, Camino, Verdad y Vida, estaremos estudiando sobre las inspiraciones y revelaciones de la Biblia por medio de nuestro evangelista internacional, Pastor Manuel Moral. Entre muchas otras enseñanzas o tópicos, aprenderemos sobre lo que dice Jehová Dios en su santa palabra en cuanto a, primero, el propósito para el cual Él creó al ser humano. ¿Será para venir a sufrir a este mundo, según dicen algunas personas? Eso lo veremos. Segundo, aprenderemos a descubrir el plan que Jehová Dios tiene para cada persona individual en este mundo pasajero y en la vida eterna. Tú podrás descubrir el plan que Jehová Dios tiene para ti. Tercero, aprenderemos a descubrir y a distinguir claramente las trampas y estrategias con las que Satanás trata de hacer que, sin saberlo, nosotros mismos impidamos que los planes de Jehová Dios se cumplan en nosotros, incluyendo que perdamos la salvación que ya ganó nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuarto, aprenderemos a conocernos mejor a nosotros mismos y a controlar mejor nuestros caprichos y debilidades que nos causan tantos males económicos y enfermedades físicas, mentales, morales y espirituales. Trata de no perder el hilo de la exposición y serás grandemente bendecido por las enseñanzas del tema de hoy. Sin más, escuchemos a nuestro pastor Manuel Moral.
De nuevo aquí, mi querido amigo, mi querida amiga, para juntos explorar un nuevo tópico de la Santa Palabra de Dios, como ya sabemos, la serie Camino, Verdad y Vida. Es un gran privilegio continuar con el tópico El agente divino para la salvación. Pero ahora lo vamos a hacer un poquito más específico. El agente divino que transforma. Porque la única forma como nosotros podemos ser salvos es siendo transformados. Cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿cómo nos vemos? Ya dijimos que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Por lo tanto, nos vemos pecadores. El Espíritu Santo nos lleva hacia Cristo, quien es nuestra justicia. Y nos convence de juicio, por lo tanto, somos seres responsables. Tenemos un nivel de conciencia organizada que nos hace diferenciar entre el bien y el mal. Cuando hacemos las cosas bien, ¿qué sentimos? Sentimos felicidad, sentimos placer. Pero cuando hacemos las cosas mal, no necesariamente necesitamos que la gente nos apunte con el dedo. Nosotros mismos nos sentimos culpables, nos sentimos mal. Por eso, el Espíritu Santo es un agente divino que nos salva. ¿Cómo es que nos salva? A través de una transformación en nuestras vidas. El versículo maravilloso, que la otra vez le pasé un poquito por arriba, pero ahora lo quiero tratar con más detalle. Recuerden que la Biblia es como un manantial inagotable. Tú puedes leer un mismo versículo, una misma declaración, 1 y 10 veces. Pero cada vez que la lees es como si fuera algo nuevo, es un manantial verdaderamente inagotable. Porque es la palabra de Dios, de nuestro Dios maravilloso, de nuestro Dios infinito. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 3, ¿recuerdan la historia de aquel hombre llamado Nicodemo? Que estaba lleno de prejuicios, aunque nació religioso, aunque era un líder de la nación, aunque era un hombre de alta sociedad. tal vez estoy hablando para alguien muy educado, alguien que se ha preocupado mucho por la investigación, por su estatus social. Sería bueno que le pusiera atención al caso de Nicodemo. Vino a Jesús de noche porque tenía miedo que lo vieran. Algunas personas a veces tienen temor de que lo vean interesado o interesada en estos temas tan importantes pertinentes a la salvación. Pero lo bonito de Nicodemo es que de todas maneras se decidió y vino a Jesús. Él quería tener un encuentro personal con Jesús. Y Jesucristo le presentó el tópico fundamental para que su vida cambiara. Observen ustedes la declaración. Nicodemo viene y le dice a Jesús en el versículo 2, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, Jesucristo usa con Nicodemo el doble amén. Esa frase de cierto es amén, viene del hebreo, se usa también en el griego y pasó a todos los idiomas del mundo y significa así es. Algunas personas equivocadamente a veces dicen así sea, pero así sea no es más que un deseo subjuntivo, una posibilidad. Pero el amén es la palabra más categórica de cualquier idioma. Y en este caso, en forma totalmente categórica, Jesús dice, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Es una idea que ya estaba en el Antiguo Testamento, como luego lo vamos a ver. Pero Nicodemo, aunque había sido muy religioso, no la había entendido. A veces las personas somos muy religiosas, vamos a la iglesia e incluso podemos estudiar la Biblia, orar, pero todavía no hemos dejado que el agente divino para la salvación obre una transformación en nuestras vidas. Por eso es que Cristo sigue con la misma idea. Noten que el agente divino para la salvación lo que quiere es transformarnos. Es lo que se requiere para que seamos salvos. Por eso Jesús responde en el versículo 5, de cierto, vuelve de nuevo con el énfasis, que el que no naciere de agua, y aquí se hace una alusión clara al bautismo, ese tema lo vamos a dejar para más adelante. Además, el agua también es un símbolo del Espíritu Santo, porque el agua limpia y el Espíritu Santo limpia nuestros corazones. Por eso dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, aquí se habla de un nuevo nacimiento. Nicodemo lo entendió y por eso fue que dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muchas veces los seres humanos tratamos de excusarnos, tratamos de obviar el llamado de Dios, la voz del Santo Espíritu de Dios. Pero aquí Cristo volvió de nuevo al tema y le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no solo que no puedes ver el reino, sino que no puedes entrar. Y Cristo comparó el nuevo nacimiento a la obra del viento. No vemos el viento. Muchas veces el viento va, viene y no sabemos muy bien los movimientos del viento. Si hay una veleta, vemos cómo se mueve en todas direcciones. Jesús comparó la obra del Espíritu al viento. Incluso en griego, la palabra neuma para viento es la misma que para espíritu. Por eso la comparación fonéticamente venía muy bien. De ahí tenemos nosotros la palabra neuma, neumático, ¿ves? Neumonía, decimos, por el aire que hay en los pulmones. Jesús lo comparó al viento no solo por la similitud fonética en el idioma griego, sino también porque funcionalmente la obra del viento es imperceptible, como lo es la obra del Espíritu. Pero ¿quién puede negar la obra del viento? Cuando salimos peinados, especialmente las damas con sus cabellos largos, y el viento sopla, ¿quién puede negar los efectos del viento? Aunque no lo vemos, Sus efectos son reales. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mi querido amigo, mi querida amiga, el agente divino para la salvación quiere obrar en ti un nuevo nacimiento. Ese término griego apethen significa nacer de lo alto. Los eruditos lo traducen casi siempre nacer de nuevo, porque hemos nacido en pecado. El salmista David, en su confesión, frente a ese pecado tan terrible de adulterio y de homicidio que él cometió, en el Salmo 51, él confesó: porque en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por eso es que los niños, desde pequeños, tienen un sentido de culpabilidad. Ustedes ven que ellos se comen las galletitas, por ejemplo, y todavía tienen la boca untada de las galletas, y cuando la madre pregunta, ¿tú te las comiste? Dice, no, yo no me las comí. Y señalan al niño que está al lado, mira, fue este. Pero su boquita untada de galletas dice claramente que fue él. En maldad he sido formado, dijo David, y en pecado me concibió mi madre. Dice la Biblia, en Génesis capítulo 6, que el pensamiento del hombre es de continuo, solamente al mal. Digamos que esta fue una situación extrema que se dio en los diluvianos, pero es también algo característico del ser humano, porque en Isaías 1, 5 y 6 dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón, podrida llaga. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Ven ustedes por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Nacer de lo alto? ¿Por qué necesitamos que el agente divino, el Espíritu Santo, obre en nosotros un nuevo nacimiento? Eso es lo que se llama una transformación. Porque todo lo que el Espíritu Santo toca, queda totalmente transformado. Y si Él toca la puerta de tu corazón, y tú le dejas entrar, tú vas a recibir una transformación. La psicología, a mí me encanta la psicología, me he entrenado mucho en esa rama, habla de cambios. Hay muchas terapias para ayudar a la gente a cambiar. Y está comprobado que los seres humanos pueden cambiar, pero tienen que querer cambiar. La psicología habla de cambios. El terapeuta te ayuda, pero solo tú puedes operar el cambio. Sin embargo, el Espíritu Santo habla más que de cambios. Habla de transformaciones, de un nuevo nacimiento. Esto es algo diferente. Es un cambio en tu propia naturaleza, no solo en tu manera de pensar, sino que esa genética marcada por el pecado, el Espíritu Santo, que es creador, que sacó orden del caos, Él ahora va a sacar un serafín lindo, ¿verdad? De ese pecador que soy yo, que nací en pecado y que mi madre me concibió en maldad. Ahora el Espíritu Santo va a sacar un ser santo. Por eso se llama Espíritu Santo. No solo porque es santo, sino que también santifica al creyente. Lo cambia totalmente, lo transforma, mejor dicho. Y esto estaba enseñado ya en el Antiguo Testamento, solo que Nicodemo no lo había entendido, porque muchas veces leemos la palabra de Dios, somos muy religiosos, vamos a la iglesia, estudiamos la palabra de Dios, hasta discutimos a veces de la Biblia. Ojalá que si alguna discusión se haga sobre la Biblia, que sea una discusión crítica para crecer, donde todos verdaderamente podamos aprender algo nuevo, y no solo aprenderlo, sino aplicarlo a nuestras vidas para que este agente divino nos transforme. Y de paso quiero decirles que aunque dije que del Espíritu Santo se debe hablar más, pero hay que tener cuidado que lo que se hable sea exactamente lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy en día, a veces algunos hablan del Espíritu Santo de una manera, como digo yo, espiritualista. Algo totalmente desbalanceado, que no se aplica a la vida práctica. Recuerden que Jesucristo dijo, yo soy el camino, algo práctico. El Espíritu Santo es un agente práctico, es un agente real. Por eso quiero hablar del Espíritu Santo, para que seamos seres espirituales en vez de seres carnales. Seres carnales no significa solamente de carne y hueso, sino de carne y hueso con tendencia, con propensión al pecado. Esas tendencias, esas propensiones van a estar con nosotros todo el tiempo. Pero el nuevo nacimiento significa el milagro divino de que el Espíritu Santo comienza a implantar en nosotros una nueva naturaleza para que seamos seres espirituales. Quiero establecer ese balance, porque no necesariamente hablar mucho del Espíritu Santo significa que se esté hablando conforme a la palabra de Dios. Y al enemigo siempre le va a gustar tratar de que los temas de Dios se distorsionen o se exageren para crear un espiritualismo que sea algo sensacionalista, que no te confronte con la realidad de tu vida y con la realidad del pecado para traer justicia y para traer salvación y para traer una verdadera transformación. Incluso el tema hasta el diablo lo ha abusado, hasta el punto que ha surgido el espiritismo. Noten que de espíritu surge la deformación del espiritualismo, cuando se desconecta de la vida práctica, de la armonía, de lo físico, lo mental y lo espiritual, que es una armonía. Se cae en el espiritualismo, y se puede caer en el espiritismo cuando es un espíritu ya no santo, sino el espíritu malo, el espíritu del demonio, el que guía a la persona. Pero recuerden ustedes que el diablo, dice la Biblia, que se transforma como ángel de luz. Mi querido amigo y mi querida amiga, porque si el diablo se presentara como diablo, que significa precisamente calumniador, no todo lo que dice es mentira, sino que la verdad la tergiversa, por eso calumnia, porque la tergiversa, porque si alguien presenta la verdad en su forma más cruda, fácilmente va a ser desenmascarado. El diablo ha llevado a la humanidad al espiritismo y al espiritualismo. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el agente divino que nos transforma. Eso es algo práctico y real, misterioso, pero es algo que se puede ver. Es algo que todos pueden contemplar en nuestras vidas. Cuando una persona ha sido un borracho por años, como lo fue mi padre, pero que el Espíritu de Dios lo tocó y Él le dejó entrar en un momento en su vida, así como el viento sopla, en ese momento el Espíritu de Dios entró en su vida y le transformó. Y pasó a ser un cristiano. Y después de 20 años bebiendo alcohol, él se convirtió en un cristiano que se casó, fundó una familia, un hogar cristiano, y tuvo 8 hijos, de donde 3 somos pastores. Mi nombre es Manuel, tengo otros 2 hermanos pastores llamados Gilberto y José. Así que cuando se dice pastor moral, se puede referir perfectamente a 3 personas. No que seamos una trinidad, pero simplemente somos 3 pastores que servimos a la Trinidad, al Dios del universo, al único Dios verdadero. Gracias a que el Espíritu Santo transformó el corazón de mi papá, porque él le dio entrada, pasó a ser un hombre espiritual. Ya no más un alcohólico, ya no más un hombre carnal. Sí, un hombre de carne y hueso, pero un hombre espiritual. Eso estaba enseñado en el Antiguo Testamento, solo que Nicodemo no lo había entendido. Ojalá que nosotros en esta oportunidad podamos verdaderamente entenderlo. En Ezequiel capítulo 36, noten cómo la Biblia lo enseña de claro. Lo que pasa es que a veces los prejuicios y el orgullo del pecado nos ciega para que nosotros no entendamos la Santa Palabra. Por eso necesitamos la humildad. Y eso precisamente el Espíritu Santo nos puede hacer humildes. Al rato vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Noten ustedes como dice Dios aquí en Ezequiel 36, 26 y 27, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un ser espiritual no es fuera del cuerpo, no es algo exotérico que vaga por el espacio. Cuando se habla de la palabra espíritu, muchas veces las personas se imaginan un fantasma, algo etéreo. No. Dice aquí, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas nos convierte en seres espirituales. ¿Qué es lo que diferencia un ser espiritual de un ser carnal? Aquí lo responde la Santa Palabra, Ezequiel 36, versículo 27. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La Biblia habla de mandamientos, estatutos y preceptos que vienen de Dios. Ese va a ser otro tópico que en algún momento vamos a tratar. Y el ser humano muchas veces rechaza los preceptos de Dios. ¿Saben por qué? Porque son contrarios a nosotros. Porque dice la Biblia que nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Pero la ley de Dios es santa, justa y buena. Es espiritual. Solamente el Espíritu Santo puede convertirnos en seres espirituales. Hay una desviación del Evangelio que se llama el legalismo, que es cuando una persona trata de cumplir los preceptos de Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Hay otra desviación que es el liberalismo, que es cuando la persona niega los preceptos y los mandamientos de Dios por el hecho de que no los puede cumplir en forma natural, entonces los niega, los rechaza. Es una tendencia muy humana. Todo aquello que no podemos cumplir, negarlo y rechazarlo. Pero noten ustedes que ni el liberalismo ni el legalismo soluciona nuestro problema. Cuando Dios pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, es como un implante. Haré que andéis en mis estatutos. Es Dios el que nos va a transformar. El que va a poner en nosotros un espíritu de obediencia. El camino, noten ustedes, haré que andéis en mis estatutos. Ese es el camino por el cual debemos andar. Todos los estatutos, la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada, es el Espíritu Santo quien único la puede implantar en nuestros corazones. Esto puede traer un gran alivio a tu corazón, mi querido amigo, mi querida amiga, porque muchas veces, tantas veces hemos caído. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero es el Espíritu Santo quien te levanta. Si tenemos el Espíritu Santo permanentemente en nuestros corazones, Él nos va a guiar. ¿Dice esto la palabra de Dios? Acompáñenme, por ejemplo, en Romanos 14, 28. Allí ustedes lo van a ver claramente. Es una de las promesas más lindas de la Biblia. Porque luego que el Espíritu de Dios entra en nuestros corazones y comienza esa transformación, a partir de ese nuevo nacimiento empezamos a crecer como un niño, ¿verdad? Que nace, pero no se queda allí pequeñito, no se queda un bebé para siempre. Cuando las personas son bautizadas, ese es el nuevo nacimiento del cristiano, cuando se convierten, pero son llamados a crecer. Comienza entonces un proceso nuevo que se llama santificación, que es un crecimiento correspondiendo al carácter de Dios. El carácter de Dios es nuestra norma, el ejemplo de Jesús. Esa es la norma de nuestra conducta, el único ejemplo perfecto. Y es el Espíritu de Dios quien nos va a guiar para que podamos desarrollar nuestro carácter y prepararnos, no solo para esta vida, sino para un mundo mejor. Esa es la transformación del Espíritu Santo. Finalmente vamos a ser glorificados cuando Cristo venga en gloria. Pero el versículo que les dije, Romanos 14, es tan bonito todo esto que a veces es fácil irse de una idea a otra, mi querido amigo. Porque en la palabra de Dios todos los temas están interconectados, interrelacionados. Por eso se llama teología sistemática. Es un sistema como nuestro organismo, donde el hígado, el pulmón, el riñón, todo está interconectado. Así son los grandes temas de la palabra de Dios. Pero todos ellos son básicos. Así como tú no puedes vivir sin el hígado, o tampoco puedes vivir sin los riñones o sin los pulmones. Cuidado cuando nosotros solamente trabajamos con una parte de la Sagrada Escritura. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda. Noten ustedes como dice Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjense que para ser hijos de Dios, la condición, ¿ustedes la vieron aquí? ¿Cuál es la condición? Voy a leer de nuevo. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La gente se confunde y dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Eso no es bíblico. Somos criaturas de Dios porque Dios nos creó. Pero el pecado nos deformó y ha convertido la raza humana en hijos de ira, hijos del pecado, hijos de la carne, hijos del mal. Incluso la Biblia usa la expresión hijos del diablo. Pero solamente cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros y se opera el nuevo nacimiento, el agente divino que transforma y nos dejamos guiar de ahora en adelante por el Espíritu Santo, es que recibimos el título, el calificativo de hijos de Dios. Tan importante es comprender la obra del Espíritu Santo. Por eso fundamenté desde el mismo principio que el Espíritu Santo es una persona divina, para que podamos realmente aceptar su obra, para que podamos ver al Espíritu Santo como alguien real que desea morar en nosotros, que desea guiar nuestras vidas. ¿Saben ustedes que este mismo libro maravilloso es la realización de la obra del Espíritu Santo? Los profetas fueron seres únicos en la historia de la humanidad. Ha habido muchos filósofos, muchos científicos, maestros, muchos sabios, muchos eruditos. Pero los profetas, ¿quiénes fueron los profetas? Un día el apóstol Pablo le preguntó a un rey, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Y el rey se quedó así, que no sabía qué responder. Y Pablo le dijo, yo sé que crees. Incluso aquel rey Agripa respondió, por poco me persuades a ser cristiano. Ojalá, mi querido amigo, mi querida amiga, que no sea por poco, sino que verdaderamente decidas que el Espíritu de Dios te convierta en un cristiano. Que el Espíritu de Dios verdaderamente te ayude en tu vida. Él desea obrar una transformación completa. Por eso, cuando Cristo nació en este mundo, recuerden que Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es quien único puede engendrar. Por eso al principio de la creación, en Génesis 1, 2, allí aparece. Cuando Cristo fue encarnado, el gran misterio de la encarnación, allí apareció el Espíritu Santo. ¿Sabías, mi querido amigo, lo que significa el nombre Cristo? ¿De dónde viene el término cristiano? Significa ungido. ¿Y quién fue quien ungió a Cristo? Si ustedes buscan aquí en ocasión del bautismo de Cristo, en Lucas, capítulo 3, ustedes encuentran algo maravilloso. Cristo no había realizado ni un solo milagro en su vida. Todavía no había comenzado su ministerio terrenal. ¿Pero qué fue lo que marcó el ministerio terrenal de Jesús? Y que Jesús verdaderamente comenzó de allí en adelante a operar milagro. Fue el Espíritu Santo de Dios que vino a su vida. Asimismo, en tu vida, cuando el Espíritu Santo de Dios llegue, va a obrarse un milagro.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberles servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3600. 3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos: 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Luz eterna de valor, es fuente de